de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De uno en uno en Onda Madrid, un saludo de Isabel García Regadera, un saludo de Lourdes Mercado desde la realización técnica y le damos paso ya a nuestro invitado que hoy es el actor Jorge Sanz, que viene con tiempo, pero poco, al fin y al cabo, porque se abre el telón y comienza la cuenta atrás. Bienvenido, Jorge Sanz.
Efectivamente, muchas gracias. Bien hallado, Lourdes, Isabel. Nada, estoy encantado de estar aquí, efectivamente. Pero hoy vamos a tener algo de tiempo para poder hablar del tiempo.
Sí, vamos a hablar del tiempo, reflexionar. Casi vamos a tener hoy tanto tiempo como tienes tú en escena, que son 90 minutacos, ¿es tiempo real?
Imagínate que bueno, ya que estamos casi a esa altura del progreso en la que te puedan decir, mira, te quedan 90 minutos de vida. Entonces, el planteamiento de la obra es fantástico. Yo salgo a escena y les digo, mire, señores, me rompo la cuarta pared directamente, señores. Lo siento mucho por ustedes, son ustedes muy amables por haber venido, con la de gente que hay para ver, es un detalle que hayan venido a verme, pero me pasa esto, me quedan 90 minutos de vida, me lo acaban de decir. Y entonces yo me da apuro, pero no les voy a hacer nada. Entonces si alguien se quiere marchar, está, por supuesto, o si alguien me quiere denunciar.
Ya es un reto salir a escena e invitar al público a marcharse.
Sí, bueno, ya salir solo al Teatro sí. Alcázar Cofidis.
Y
ya.
En pijama, tío, en con pijameta. Lo que tú has sido.
Calla, que estoy en plena forma, porque a todo
oye,
esto,
te veo muy bien, pero...
Claro, pero es que con el no les voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Al final, no he trabajado tanto
en toda tu vida, en
una hora y media, en toda mi vida, efectivamente.
Bueno, pues ese es el reto actoral de Jorge Sanz, como decimos, en este momento en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Ese personaje al que solo le quedan 90 minutos de vida. Uf, ¿qué se puede hacer en una situación así? ¿Qué harías tú,
Jorge? ¿Qué harías Sanz, tú? Esa es la pregunta que yo planteo al público. Yo no digo, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Entonces, lanzo varias preguntas al público.
Es que si te dicen unos días, unos meses, siempre está aquello de decir, voy a aprovechar a tope,
claro,
voy a reunirme con los míos.
¿Pero qué haces? No, porque les das un disgusto. Ya está todo pensado y planteado. Y luego hay una cosa que está tipificado médicamente. O sea, que todo esto lleva...
Un proceso
que primero es de incredulidad, luego es de negación, todo esto.
Esto lo he visto yo en un capítulo de Los Simpson que le pasa a Homer.
Ahí es donde yo me inspiro. Básicamente, sí. Pero a lo largo de toda mi carrera.
Es un referente.
Es un referente institucional, además, moral, para mí muy importante.
Bueno, Homer es un personaje así un poquillo que tiene su cosa, pero yo creo que todos llevamos un pequeño Homer dentro de nosotros, ¿eh?
Por
también hay
que
reconocerlo.
Sí. Por supuesto que sí.
Y quererlo.
Y no hay nada más importante que tener sentido del humor en la vida.
Tú tienes mucho de eso.
A mí es que me gusta mucho la vida, y la vida que me ha tocado me parece maravillosa. Y yo, uno de mis grandes maestros fue Vicente Haro, el gran actor, que, perdonen por el vocabulario, pero él me decía, macho, la vida es una sucesión de putadas, pero entre putada y putada hay que intentar pasárselo lo mejor posible, macho. Y yo, esa es un poco la filosofía de vida que llevo.
Desde luego la tuya no ha sido y no es una vida al uso. Siendo un niño ya...
Estaba viajando y haciendo pelis por ahí. Con 11 años me fui a Filipinas a un festival de cine con una película Valentina, una película preciosa, y me quedé 9 meses allí. Se acabó el festival, mi madre se vino y yo me quedé allí con unos familiares que tengo, y allí me quedé 9 meses, y entonces, esto con 11, 12 años. Y desde entonces no he podido parar quieto, me encanta el mundo, y viajar. Ahora tengo una gira por toda España y no hay nada que me apetezca más, no hay nada que me divierta más que estar on the road again.
Eras ese niño precioso de Conan el Bárbaro, ahí con Schwarzenegger, pero esa no fue tu primera peli.
No, yo hice Conan porque ya daba una serie de garantías. Si no, los americanos no me dieran, yo creo que ni miraba la cara. No, yo ya trabajaba, hacía películas, era un niño que ofrecía garantías de que no iba a funcionar. Y luego yo tenía una característica que ellos necesitaban que yo llorara. Y entonces en las películas infantiles, yo hacía muchas, porque antiguamente era un género el cine infantil, cuando están Parchís y todo esto, pues hacían películas infantiles. Y entonces cuando hay un niño en una peli infantil, el niño llora. Se te muere el perro, el padre, el canario, y el niño llora. Y entonces yo lloraba muy bien.
¿Eras llorón luego en la vida real?
No, al revés. Y además no me divertía llorar. Y entonces pues yo lloraba pues haciéndome, provocándome así con la lengua, pues pequeñas...
¿Te autolesionabas
para llorar? La lengua no te puedes autolesionar, pero vamos.
Pero te mordías la lengua.
Pero cosas para no sufrir, porque la gente te dice, piensa que se me ha muerto tu madre y tal. Yo no quiero pensar que no, madre. Y yo me quiero pasar bien aquí, disfrutar y reírme. No me quiero pasarlo mal. Y así lo fui haciendo siempre.
Bueno, yo he dicho Conan el Bárbaro con Schwarzenegger, pero tú has citado Valentina y ahí trabajaban Tony Quinn. O sea que rodeado de los más grandes, como luego has estado a lo largo de tu carrera, también los mejores cineastas de nuestro país, pero ya desde que eras un crío.
Pero afortunadamente con la gran inconsciencia de no saber con quién trabajaba. Porque si no, yo lo hubiera fastidiado como niño. Si yo hubiera sido consciente del tamaño de las cosas que estaba haciendo, posiblemente hubiera tenido otra personalidad de niño y no interesa en un niño. Yo ahora que soy padre lo sé.
Bueno, tú eres requete padre.
Requete
tú eres
padre.
Padre en todas las posibilidades posibles. ¿Tienes hijos?
Todavía no. Estoy a punto de ser abuelo, pero todavía no.
A ver, ¿tienes hijos mayores que
tengo
te pueden
una de 26,
hacer abuelo?
Sí. Y uno de 2, de 14.
Que
y
también
otro
ha hecho
2.
Sus pinitos como actor.
Sí, muy bueno, por cierto. Tiene también esto una inconsciencia maravillosa porque es lo
¿Y
que
tú
te
qué
permite...
le dices cuando te sale un hijo actor? ¿Tú qué le dices? ¿Qué consejo le das?
Que ¿cuánto tiempo va a aguantar sin comer? Le digo. Eso lo dijo un actor muy famoso inglés cuando le preguntaron, ¿y mi hija quiere ser actriz? ¿Qué consejo me darías? ¿Cuánto aguanta su hija sin comer?
Luego hemos dicho el pequeñito, que es un bebé todavía.
Que es una maravilla.
Incluso creo que también ha sido padre de acogida, ¿no?
Sí, también. Y ahora acabo de también tener una camada de perritos.
¿Ves? Sabía yo que tú eras padre en todas sus...
En todo.
En todo el abanico de posibilidades.
Tengo animales en casa, tengo ocas, tengo 4 perros, ahora más. Ahora tengo 9.
Perros, madre
sí.
mía.
Y bueno, eso, y niños, y mi pareja, Auri, que es maravillosa, y que me mantiene todo eso, porque es que si no, sería una anarquía.
Ahí es nada, la vida de Jorge Sanz, como yo decía, una vida poco al uso, un niño que fuiste, pues, el niño prodigio, niño mimado del cine español.
No, era Lolo García.
Ay, es verdad, pero ¿sabes por qué? Que era como un querubín, así,
claro,
con ese pelo rizadito,
claro,
rubio,
la
guerra de papá. Era vecino mío.
Claro.
En Moratalaz.
Fue tan famoso de niño, claro, que yo hice películas con él, pero yo hice su última película, creo. No, creo que no sé si fue la última, lo hizo más, pero...
¿Y él era el guapo y tú el travieso?
Sí. 2 y 2 son 5, se llamaba esa película. Sí, y yo tenía el jefe de la pandilla del pueblo y él era un niño mimado que lo tenían en una casa y tal, y se escapaba con la pandilla. Y matábamos lagartos por la sierra. Y yo es que he hecho cosas, ahora que pienso, ilegales
en
a lo largo de mi carrera, porque ahora que apenas ahí están protegidos los lagartos de la sierra. Y claro, nosotros éramos una pandilla que mataba lagartos. En mi primera película, con 9 años, me hicieron fumar. Pero ya me hicieron fumar en el casting. Y dices, esto hoy en día sería...
Estaría perseguido por la ley.
Sí, sería para meter a alguien en la cárcel. Pero, ¿cómo cambian los tiempos y qué mayor soy?
Pero tú lo disfrutaste. Quiero decir que ahora a lo mejor nos estamos volviendo, tú que eres padre, como hemos dicho, en chavales de diferentes tramos de edad, ¿no nos estamos volviendo demasiado proteccionistas? Porque también forma parte, ¿no?, del crecimiento personal y de la infancia, pues el exponerse a algunas cosillas. Esos vídeos que hacen en plan cómico de cómo nosotros jugábamos en el parque con esos columpios de hierro que podíamos matarnos, y ahora salen los niños acorazados con coderas, con casco,
sí,
con rodilleras.
Sí.
Estamos como todo el rato encima de ellos. Esto no lo hagas, esto por aquí no vayas.
Bueno, yo es que soy... Me gusta mucho las rodilleras, las coderas, caerme. Yo de niño me lo he roto todo, efectivamente, porque...
Creo que tienes una pequeña cicatriz en la frente.
En toda la cabeza, si me rapas, mi cabeza es una joya. De hecho, me suelo dar los golpes aquí. Entonces, si me rapo un poco aquí, en esta esquina, notarás que tengo la cabeza...
Tienes una ligera hendidura.
No, al revés. Se hace callo y se abomba. ¿Sí? Y tengo varias cicatrices en el mismo sitio. Pues, se ve que siempre voy por el mismo lado y entonces ya el cráneo se acostumbra. Pero a ver, a mí que me gusta la bici, me gusta el skate, me gusta hacer la nieve. pues lo que pasa es lo que ha avanzado es la técnica también y los materiales, y entonces ahora se va mucho más rápido en todo, se va mucho más veloz, se hacen virguerías mucho más difíciles, y ahora hay que... yo me pongo casco yo ahora.
Bueno, pero como padre, ¿cómo eres?
Lo más proteccionista que puedo, dentro de que si yo llevo a mi pequeño de 2 años en la bici, pero le hago subirse a él a la bici con 2 años, no le subo yo.
Proteccionista, pero dejándoles margen.
Sí.
Y como padre has cambiado...
Y ya nos hemos caído 2 veces de la bici, no nos ha pasado nada, los dos con casco y todo bien.
Teniendo hijos de, pues una de 26, otro de 14 y otro de 2, como padre, ¿tu rol ha cambiado con los años? O sea, ¿has criado o crías de manera diferente a uno que a otro porque tú quizás has aprendido, evolucionado, vives?
Sí, 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 efectivamente. Muchísimo. Los niños... a ver, aprendes. No vienen con manual de instrucciones, como sabes. Y al principio todo te supera y te agota y te cansa. Y luego ya pues coges un cierto trantrán que ya eres como chofer, cocinero... El conductor, eres como el mayordomo de la
familia.
de una banda.
Pues yo te estoy imaginando como el mayordomo de los Carrington, por eso que me has dicho de tengo patos, ocas, te veo ahí en la finca y ejerciendo.
Lo intento, pero no, todavía no llego a eso.
Pincelada musical a cargo de Jorge Sanz. Aquí has venido con los deberes hechos, has elegido la música.
Bruce
Springsteen.
Born to Run, ¿qué te parece?
¡Buah! Un temazo.
Es un temazo. Yo lo llevo oyendo desde que tengo uso de razón a Bruce Springsteen. Y bueno, durante muchos años este tema era el que me subía la moral, como hace Guardiola con sus jugadores, ¿no? Venga, chicos, les pone un tema musical cañón y salen todos con la adrenalina disparada. Pues a mí era este el que me disparaba y era el que me... Yo antes de ir a Filipinas no hablaba inglés y entonces ya las canciones me las imaginaba la mitad y las hacía yo. Entonces Born to Run, durante muchos años yo me imaginaba que querría decir algo así como que en la vida hay que disfrutarla y vivirla intensamente, ¿no? Algo así.
Sprung from cages on Highway 90. Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Jorge Sanz, actor. Decía yo, tiempo, Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Pero ojo al dato, porque cuando tú me decías que también de gira estás compaginando, de hecho, la posibilidad de gira fuera de Madrid con Madrid.
Claro.
Porque estás los lunes contraprogramando.
Estoy solo los lunes, de momento, hasta
¿Tú te
marzo.
¿Has metido en un jardín con esto?
Oh, es que a mí lo que me gusta en la vida son los jardines. Sí, no te preocupes. Sí, y me encanta la gira. El irme de bolo, la tournée que llamaban antes, me parece maravilloso. O sea, ir a Sagunto, ir por el Levante o irte a Galicia de repente el fin de semana.
¿Y página web tuya o del teatro?
¿Del teatro?
¿Cómo buscamos para saber dónde está?
Teatro de Guerrilla.
Teatro de Guerrilla.
Teatro de Guerrilla y la obra a tiempo. Eso es a todo a lo que yo llego de internet. Soy disfuncional en cuanto a la tecnología y todo esto. No manejo nada. Vamos,
¿tienes
casi
smartphone? No te he visto sacar el...
Tengo un smartphone, pero porque, a ver, es como decir, bueno, ya no conduzco. Pues no puedes no conducir en esta vida. Puedes, pero es caro y es un egoísmo. No quiero tener teléfono, pero acabas usando el de al lado. Lo que sí que uso mucho y es muy higiénico es un teléfono antiguo, que es solo teléfono, que es una chicharra de segunda generación y que si me quieren encontrar me tienen que triangular, como en la Segunda Guerra Mundial. Porque es que hoy en día no puedes matar a nadie tranquilamente.
No, te pillan siempre saben dónde estás.
No me da la gana, claro, no es que vaya a matar a alguien, pero...
Aunque a mí me ha costado hacerte el seguimiento hasta que has llegado al estudio.
¿Has visto? Pues eso,
me
eso
has
se
dado
trata.
Ahí un poquito esquinazo con la chicharra esa de segunda
se
generación. Oye, Jorge, pero ¿qué podemos decir, volviendo a tiempo? Monólogo, teatro en estado puro, experimento sociológico...
Mira, esta obra es una obra redonda que ha escrito Kim Masferré, que es un grandísimo autor, un grandísimo intérprete, y es un personaje conocidísimo en Cataluña porque tiene un programa muy conocido que es El Forasté, que va como por los pueblos característicos y de alguna manera saca lo más bonito y hace monólogos sobre la gente del pueblo al que ha ido a visitar, y la gente le encanta ese programa. Bueno, y lo ha estado haciendo muchísimo. Es una obra que está muy rodada y muy bien llevada, dirigida por Ramón Fonseré, que se lo dirigió a él. Ramón Fonseré es para mí uno de los grandes genios modernos del teatro. Es ahora mismo el actual director del Juglars, que es la compañía de teatro privada más antigua de Europa, como sabrás. Y este hombre es un genio. Y entonces se encierran ahí en la cúpula, ahí en Rupit, en el pueblo donde vive él, ahí en mitad de Cataluña, y tienen una cúpula que se encierran ahí meses y meses ahí, y van creando espectáculos teatrales, ¿no? Entonces dijo, hombre, esto por España lo haría muy bien Jorge, y entonces me llama Ramón, que es amiguete, oye, pues está esto, tal, yo te lo dirijo, joder, pues para mí es el mayor de los privilegios. Me fui para allá, a la cúpula, y entonces entre Kim, Ramón,
Que te dejaste llevar por el entusiasmo directamente.
Exacto, no me moderé el entusiasmo, me fui para allá y me vine con un montaje espectacular, porque Ramón lo que sí que vive es en el mundo de la fantasía, de los colorines y de la golosina, que es un escenario. Entonces él, para él todo es un escenario, lo que ve por una ventana es un escenario. Y entonces, pues no es un monólogo, es una obra de teatro en formato de monólogo, pero somos tres personajes. Hay una silla de ruedas, que también tiene su función, y hay un personaje que aparece, que cuando aparece él, aparece el cronómetro de la cuenta atrás, que luego no sabes si es un bedel, pero se me aparece a mí en las visiones y hablo con Dios como con él, como si fuera Dios. En fin, luego toreo a la silla de ruedas. Entonces es un personaje que está como ahí, ¿no?
Y habla, y la reflexión en torno a la vida, vamos, la muerte, el tiempo, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no?
Exacto, todo. ¿Por qué? ¿Qué es el tiempo? ¿Para qué sirve? ¿Dónde vamos? Todo esto, claro.
Y pasado por el filtro del humor.
Por supuesto. Todo con una retranca y empezando por mí.
Te lo iba a decir, pero yo te veo mucho en el terreno del sarcasmo. Te noto un sentido del humor con un puntito
de retranca. Bien, claro. Pero hay que empezar por uno mismo, porque si no es trampa.
Bueno, pero tú eso también lo sabes hacer.
Claro, pero es que este personaje llega un momento que dice, ahora que caigo, de aquí a una hora que me busquen, ¿no? Bueno, pues mira, y empieza por la A y acaba por la Z. Siempre dentro de los márgenes que marca la buena educación que yo he recibido. Yo no insulto a nadie, pero...
todo lo que pienso,
sí.
Con cariño y con respeto,
cariño, sí.
Pero ahí.
Sí.
Ahí se queda.
Y entonces, claro, da para todo, porque la política actual da para mucho, da para mucho, ¿no?
Mira, ya que has dicho eso de la educación que yo he recibido, decíamos, tú empiezas muy niño a trabajar como actor, pero yo creo que en tu familia, corrígeme si me equivoco, a priori no había actores.
No, al revés, mi padre coronel de caballería.
Te lo iba a decir, tu padre es militar.
Sí, es el representante más duro que ha habido nunca en la historia del cine español.
Y familia numerosa.
Sí, sí.
Años 70.
Años, finales de años 70. Cuando el cine, ojito, que hubo un movimiento cuando murió Franco, el cine, digamos que de alguna manera estaba atenazado por la censura. Había un ministerio
de censura.
Se
puso de moda aquello luego, del destape y esas cosas.
Yo empecé en la época del destape. Tú ves películas.
¿Y tu padre qué decía?
Claro.
El niño ahí con las señoras.
Claro, yo creo que mi padre lo que debía ver es que no me veía de militar. Y mi padre, que es un tipo estupendo, lo que es práctico, básicamente como todos los militares. Y entonces dijo, el niño es bueno en esto, pues el niño se tendrá que dedicar a esto. Y si para ser actor, mi padre es un caso extremo también, ¿no? Pero dijo, decía lo mismo que dice Saza.
José
Saza Tornil, otro gran maestro. Cual tuve el honor de poder trabajar con él. Pero José Saza Tornil decía, un actor no tiene que tener ni ideas políticas, ni religión, ni nacionalidad, ni principios, ni dinero, ni edad, ni nada.
Hay que meterse en la piel de todos.
Ni dignidad, decía, ni nada. Claro, y entonces a mi padre yo supongo que le costó asumir que su hijo trabajaba en cine primero, porque ya en aquella época era, poca broma. Y luego que hacían unas películas, El Destape, mi primera película, La Miel, es una de las mejores películas del Destape. Tiene los primeros tres cuartos de hora más delirantes y más divertidos de toda la época del Destape, que es un niño rebelde, golfo, escrito por Azcona, por Rafael Azcona. Un niño golfo que lo echan del colegio, un cura, que no es cura, que es un seglar, un colegio de curas, pero este seglar, que es López Vázquez, lo echa del colegio, va a hablar con los padres y resulta que no tiene padre, que su madre es Jane Birkin y que es una chica que se gana la vida con su cuerpo, digamos. Y entonces, a López Vázquez, imagínate, deja el colegio y se pone a darme clases particulares inmediatamente.
¿Y a ti te dejaban luego ver las películas que interpretabas?
No.
Claro, porque con esto que me estás contando, nueve añitos ahí.
Claro, pero yo así del destape, que te cuento, Los locos vecinos del segundo, Dos y dos son cinco, dos pillos y pico.
¿Tú la primera mujer adulta que viste sin ropa?
Jane Birkin.
Te lo iba a preguntar, fue en el cine.
Ya empecé con el listón bien alto.
No, desde luego.
Porque además estaba
tú ya tenías
la mejor.
Una imagen sesgada de lo que era una mujer desnuda.
Mira, la debieron acosar tanto a Jane Birkin cuando vino, entre unos, bueno, no te quiero dar nombres, pero debió ser que, claro, yo era como su único refugio. Yo era un niño de nueve años. Que, claro, la pobre me cogía y era como la única persona...
Te abrazaba, te achuchaba, esta personita.
Que la abrazaba y no la metía a mano, supongo. Porque la España de aquella época también. Y entonces, la verdad, que ha sido una de las personas más tiernas y que guardo mejor recuerdo de ella. 30 años después, o así, o más, vino a dar un concierto a Madrid y estaba la normal de Pablo Carbonell.
Yo ya me río solo de pensar en la escena que me estás planteando.
Y paró. ¡Jane! ¡Tom Phil! ¡Sela, Tom Phil! Y entonces ella paró y dijo, es verdad. Y esa mirada la reconozco tú. Yo hice una película aquí contigo y tal. No, luego nos vemos. Sí, entonces luego nos contó la historia. Y dice, yo lo pasé fatal porque, claro, le iba a hacer Ornella Muti la película, pero se quedó embarazada y a mí me llamaron una semana antes. Y los trajes de Ornella Muti, imagínate lo que eran. Yo me metía en esos trajes, me sobraba por todos lados. Mm. Y entonces lo pasaba fatal.
Bueno, pero si a Jane Birkin la acosaban en esa época... Tú ahí eras pequeño, pero luego también tuviste tu etapa de galán.
Galán joven. Yo he hecho un poco todos los galanes. Sí. Galán joven, galán...
¿En qué etapa estamos?
A ver, que cuente, mira.
Maticemos.
He sido galán joven, ¿no? Galán romántico, luego varios años. Luego pasé a ser galán cómico. Luego galán característico, ¿no? Y ahora... galán madurito.
Pero tuviste
galán maduro.
Tu etapa de acoso, pues yo qué sé, de rodajes que casi tenían que parar o te tenían que escoltar porque las niñas...
Que paraban, que suspendían los colegios porque no iban...
Porque
no
iban a ver a Jorge Sanz.
Claro. Es que había muy poca... Éramos muy pocos los que hacíamos cine.
Oye, también te quería preguntar si tú crees que en el cine español hay como modas con los actores. Yo tengo un poco la sensación de que de repente alguien protagoniza todas las películas y de repente ese mismo alguien pasa... ¿A dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué pasó?
¿Qué fue de
¿Qué fue de Jorge Sanz? Bueno, ahora llegaremos a ello.
Pues de eso trata este oficio, de mantenerte en el tiempo.
Ya, pero eso, Jorge, ¿tú no crees que pasa más en España que en otros países?
Bueno, todos tenemos nuestra característica de alguna manera, ¿no? Yo creo que España de todas maneras ha cambiado mucho en cuanto a la percepción de que quién es famoso y por qué. Yo creo que en los últimos años ha cambiado muchísimo. Antes había una cosa que era el periodismo de sociedad, que hablaba de una gente muy representativa en cuanto a su forma de ser, de vestir, su elegancia, sus maneras, su modo de vida, era espectacular. Y ahora eso ha cambiado a una cosa que antes se llamaba el cotilleo. Y que era una cosa que había que hacer en voz baja y que era una cosa como de... A ver, estaba mal vista. Y ahora no. Ahora es un ejemplo a seguir, ¿no? De alguna manera. Y lo que antes
los
era...
referentes sociales es gente famosa, pero famosa no por su profesión o por lo que haga, sino famosa porque sí, porque...
Bueno, hay que tienes que haberte acostado con un torero o haberte acostado con la hija de una cantante o...
Tú ahí siempre has sido muy discreto, muy celoso con tu vida privada, porque estamos hablando, por ejemplo, de ese acoso de las niñas que iban a verte a un rodaje, que ahora quiero que me cuentes situaciones concretas que hayas vivido, pero en cambio
te las puedes imaginar.
De tu vida personal tampoco hemos sabido mucho, de tus parejas, ni de dónde iban, ni dónde venían, ni creo que no te han pillado desnudo en ninguna playa, ni cosas de esas.
Hombre, yo es que he tenido la suerte de que empecé a ser muy famoso con 16 años, hace ya mucho tiempo, no había móviles. A mí me pilla esa fama, a lo mejor ahora con 18 años ahora, y posiblemente estuviera en la cárcel ya. Pero, aparte de eso, es que la cosa, todo ha cambiado mucho, todo, pero claro, a mí no se me ocurre ponerme en España en pelotas en una playa, a no ser que quiera, que sepa que me van a sacar, porque ya el mercado se ha ampliado a tal punto que hasta ya la gente con un móvil anuncian, te pagan, dicen, si está usted de vacaciones y ve a usted un famoso y le quiere ganar 6.000 euros, hágale una foto y nos la mande a tal. Entonces eso ya me parece demasiado, ¿no? Y yo lo que sí que mantengo como una regla de oro es que yo no comercio con mi vida privada, yo comercio con mi trabajo. Y entonces nunca aceptaría un duro ni vender una exclusiva por conceder una entrevista. En principio, no me parece correcto. Y entonces no lo he hecho. Y entonces pues estás fuera de ese mercado. Claro. Para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Porque bueno, es un mercado que es el mercado que se lee y que se consume. Y que entonces de alguna manera hay que estar también. Pero siempre con la mano abierta, que venga todo. Yo hablo, abres una película, pues abres una rueda de prensa, que venga el que quiere, que venga las agencias, pero no de una entrevista de cómo está mi casa en ese momento, si está bonita o está fea.
Uh-huh. Y volviendo a esas situaciones, por ejemplo, que tú recuerdes, como decía yo, pues...
Pues una vez me fui a Burgos a rodar Amantes, sí. Y al segundo día que estábamos ahí rodando, suspendieron los colegios porque se corrió la voz, bueno, del rodaje, de que estaba yo. Yo en aquella época había hecho ya El Año de las Luces, había hecho Orquesta Club Virginia, había hecho, bueno, no, todavía no, orquesta no, pero vamos, que era un chavalón de 20 años, en plena forma, que yo era pues un toro de bocado. Y claro, Burgos, que quieras que no, que es una ciudad un poco, a ver, ¿cómo te diría?
Sí, provincias, ¿no? De
verdad, no, pero hay provincias y provincias. O sea, tú te vas a Santiago de Compostela y es una ciudad universitaria, o a Salamanca, o a Valencia y es otra cosa. Pero Burgos, Valladolid, pues bueno, son ciudades a lo mejor, no sé si reaccionarias es un término, más conservadoras, diría, ¿no? Y claro, en este tipo de ciudades, cuando hay una espita de escape, digamos, legal, entre comillas, que viene el circo, pues ¡pua! Se me lió parda. Me tenía que escoltar la policía municipal desde el hotel hasta hasta la plaza de la iglesia que estaba enfrente porque me tiraban. Bueno, era impresionante, era demasiado, era como una broma. Yo lo veía como de un espectador, ¿no? Y decía, ¡jo! Esto es como mentira todo.
¿En algún momento...? ¿Has notado que se despegaban los pies del suelo? ¿Has tenido en esos momentos alguna
Te vuelves
época?
Loco, se te cruzan los cables. Primero, porque a mí me pilló joven. Y cuando te pilla joven, la fama te crea unas situaciones que te superan. Y entonces, al superarte, no te gusta la fama. Reniegas un poco de ella. No, yo no quiero cambiar, yo quiero ser el de siempre. No, esto no es para mí. A mí, yo no quiero ir a mi bar y mi cañita, que no me moleste la gente. No, vale. Pero de repente empiezas a entender a la gente, a parar, a templar, a ver usted qué quiere. Entonces te das cuenta un día que la gente es maravillosa. Que sepan tu nombre es maravilloso. Que la fama es una bendición, de alguna manera. Siempre y cuando tengas la mano izquierda y la muñeca de darle a cada persona lo que quiere. Que tienes que saber escuchar un poco. Y la gente es maravillosa cuando...
Estoy pensando una maldad. Darle a cada persona lo que quiere ligar. Has tenido que ligar lo que no está en los escritos. Aparte de que en los...
Bueno, hasta el punto de que una vez que un día me dio una trombosis en la ingle y la gente no hizo ni una pregunta. Y se quedó tan ancha con la explicación.
Y aparte, luego encima, tú has compartido escenas con las más guapas de este país, ¿no?
Ya suerte.
Claro, no ya por las fans directores. Que te persiguieran, sino que sí. Has trabajado con Maribel Verdú, con Victoria Abril, con Penélope Cruz. Bueno.
Sí.
Con todas.
Sí, a mí ya te he dicho que he sido galán romántico muchos años. No has prestado atención, pero sí.
Sí, me lo has dicho, pero digo, yo ahora te estoy preguntando por ellas. No te estoy preguntando por tu vida privada, porque claro, estoy
rodar.
Pensando que...
Maravilloso.
Que claro, que despegar los pies del suelo a todos los efectos...
Bueno, de todas maneras, cuando esto te pilla con 16, 17, 18 años, como me pilló a mí, te da un tantarantán a la cabeza que yo me fui a Latinoamérica y me tiré 8 meses... de playa en playa por toda Latinoamérica viendo intentando poner la cabeza en su sitio hasta que de repente un día dices bueno, pues esto es así, pues venga, y ya te colocas y te vas colocando así de a poco, te vas colocando la cabeza y pues ya llegas, te enfrentas a la gente, ves que la gente, eso, se sabe tu nombre y es que es maravilloso y que de repente te ven crecer y que la gente te habla con ternura y cuando la gente es educada y cortés y...
Hombre, yo creo que predomina lo bueno, ¿no?
Claro,
por parte
hombre.
De la gente, lo que te muestran es cariño.
Es cariño,
puede
sí,
haber un día
porque
alguien un poquito más
te han visto crecer,
grosero,
te han visto
pero...
tal. Sí, el 501 se llama ese, que ya lo tengo tipificado también. Tú estás en un sitio, suele aparecer tarde, es un animal nocturno, que aparece tarde y es faltón. Entonces tú atiendes a todo el mundo. Cuando la gente es educada y es cortés, pues tú igual. Oye, por favor, una foto conmigo. Pues claro que sí, hombre. Y con la niña y con usted y con el padre, si quiere. Pues lo que haga falta. Dos besos. Venga, así. 10, 20, 40, 100, 200, 400, 500.
Mira, pero el 501 dice, mire, que me quiero ir a mi casa.
No, de repente hay uno que ya cuando estás cansado, porque la verdad, que cuando has besado a 40 personas se te irrita la piel de la cara. Y ya, pues bueno, lo haces, pero empiezas a ver por dónde está la puerta de salida. Pero siempre hay uno que ya cuando estás, que no puedes más, te viene y dice, oye, mira, que yo no sé quién eres. Pero dice mi novia que te vayas para allá, que te hagas una foto con ella. Y entonces ya es cuando saltas. Y le dice, mira, chaval, de momento, a ver si sujetas un poco más a tu novia en corto, porque lleva mirándome toda la noche, eso es un pedazo de zorrón. Y entonces cuando termina de asimilar esa información, ya ves que o se va o la tienes que liar.
Te ha salido el macarra, que llevas dentro.
Es que de verdad que a veces te enciende la gente, pero suele ser al 501, ya te
También
digo.
Esto ha cambiado desde que tú empiezas a estar expuesto mediáticamente ahora, porque claro, cuando tú eres niño, cuando tú eres adolescente, pese a esa fama, no estaba el tema de las redes sociales. Ahora ya sabes, esto también a ti ya de ti han dicho de todo,
sí.
Bueno, malo, irregular,
sí.
Pero es tu peinado, la chaqueta que llevas puesta, con quién te has hecho la foto, es que en las redes sociales ya esto da un juego que se puede exponer.
Y uno se acostumbra a ser trending topic y ya es difícil salir de ahí. Sí, el otro día me pillaron. Iba a ensayar estaba en Barcelona después de los disturbios de Gracia, que luego al final no hubo disturbios, pero bueno, eran las 8 de la mañana y yo estaba esperando religiosamente en mi sillita de ruedas a irme a ensayar, a que me vienen a buscar. Y el periodista, que era muy, muy inteligente, es amigo y muy hábil, me dijo, oye, ¿te importa salir en el reportaje? Estoy hablando de la misma... Y yo, no, hombre, no, al revés. Me viene muy bien, además, ¿no? Y entonces, el tipo dio la noticia como, no, los disturbios han acabado, no queda nada, se han ido ya los antidisturbios, lo único que queda es el actor Jorge Sanz en silla de ruedas, no sabemos muy bien por qué, y hace una panorámica a la cámara y salgo yo haciendo la V de Victoria.
Es que parecía, ya te vale.
Claro, parecía que había ido yo de Madrid, según lo vendió, que había ido de Madrid a las fiestas de Gracia, a reventar Gracia a los disturbios. Me faltaban los cascos de antidisturbio en la mano, como Bélix. Y otra vez, para arriba, toda la semana ahí, trending topic. Yo haciendo caballitos en la silla de ruedas, mitad de gracia.
Bueno, vamos con un poquito de música. Amaral.
Amaral.
Tardes.
Tardes es una canción que a mí me parece deliciosa. Es su primer disco. A mí es el que más me gusta de todos, o por lo menos, no sé si el que más me gusta de todos, pero el que más veces he escuchado es cuando me enamoré del grupo. Y esta canción para mí pues me gusta mucho, pues habla de una relación con una persona que ve la vida de una manera y de alguna manera me sentí identificado con este caballito de mar que habla en la canción.
Luego pasa tan rápido. los años 90, y cómo cambian de lugar las piezas, las fronteras. Y otra vez echo de menos mi ración de vicio, hago películas sin presupuesto y me duermo. Y me cuelgo en el trapecio de los 5 días.
Onda Madrid.
Jorge Sanz, decíamos, una vida de cine, nunca mejor dicho. De ti podían hacer, de tu vida podían hacer una peli. Bueno, aparte de la que ya has hecho, que teníamos que llegar a ella. Pero a ver, háblame, ¿qué fue de Jorge Sanz? ¿Una idea? ¿Te la propone David Trueba a ti? Tú colaboras, ¿no? También en el guión. ¿Cómo va
claro,
esto?
Es que es imposible no colaborar.
Sí, pero ¿te lo propone él a ti?
No, esto... A mí me llaman... de una publicación así muy moderna, que se quieren meter a hacer series, que quieren plantearme hacer una serie, pero que quieren consultar conmigo a ver qué serie quiero hacer yo, porque me la quieren hacer a medida. Bueno, una cosa inédita. Y entonces yo, hablando con David, pues le cuento esto y digo, mira, pues mientras David me dice, ahora sería maravilloso hacer una serie de este estilo, que era una serie que nos gusta mucho, que es... Curb Your Enthusiasm, de Larry David, o sea, Modera tu entusiasmo, de Larry David, que es esto, que es una celebridad que vive en Hollywood, pero que es mezquino, que es egoísta, que si le ponen gambas, me cuenta las gambas que hay, porque al otro le ha puesto 7, este 6, bueno, en fin, una especie de falso documental muy, muy divertido. Lo recomiendo, la serie, Curb Your Enthusiasm, de Larry David. Bueno, pues nosotros, pues fijándonos en esa serie, dijo, joder, sería perfecto hacer una conmigo, tal, pom, pom, pom. Y entonces en una semana de risas y de cenas, pues teníamos armado un esqueleto, una Biblia que llaman los entendidos, y que le presento yo a este productor. Y me dice, no, esto es demasiado moderno para España, esto yo no sé si la gente lo va a entender. Hombre, pero moderno sois vosotros, si no lo hacéis vosotros ya me dirás. El caso. Que el tío dijo, no, si lo que queremos es hacer una serie de este estilo. Le dije, mira, no, pues ya, yo ya no, ya me he metido en esto y lo que me divierte hacer y me apetece hacer ahora es esto. Y entonces ya me puse a trabajar con David, que estaba en otras cosas, y lo que más me costó para levantar la serie fue convencer a David de que la hiciera, porque esto sin David no se hubiera podido hacer, está claro. Esta serie o la hace él, que es el que tiene la cabeza, o no se puede hacer. Yo incorporo una serie de elementos que son característicos y que solo puedo aportar yo. Pero, de mano de David, yo hago una cosa que me encanta hacer en este oficio y creo que es la esencia de este oficio, que es reinventarse continuamente, ¿no? Y ofrecer al público cosas diferentes, siempre originales, y a poder ser con tu propio estilo y personalidad. Eso ya es el ideal para cualquier actor o intérprete, ¿no? Y esto, de repente, David estaba en otras cosas. Y yo, pues, haciendo guiones con unos, con otros, tal. Pero no terminaba de cuajar la cosa. Hasta que, por fin, al fin, David dijo, joder, no, bueno, venga, vamos a ponernos. Y se puso. Pero la labor mía fue de convencer a David de que la hiciera.
Has dicho reinventarse en esta profesión. Pero tú también, en lo personal, precisamente por dedicarte a este oficio, has tenido que reinventarte en algunas ocasiones.
Bueno, ya te digo que lo mío ha sido un camino de descubrimiento como el de todos en esta vida. Yo he tenido las dificultades que he vencido gracias a mi entorno familiar y de amigos cercanos. O sea, al principio, hacer películas en la época del destape para un señor que es coronel de caballería y que su hijo está en 2 pillos y pico, pues... No es agradable.
El primer escollo fue tu padre.
No, mi padre
en ese
no.
Sentido, escollo en el buen sentido.
Claro, al revés, fue él el que me enseñó a superar, o sea, los escollos, que... O sea, que hay que hacer lo que uno, en lo que uno disfruta y en lo que uno es bueno y para lo que uno sirve y para lo que uno está en este mundo, llámalo de como quieras.
O sea, que él fue facilitador.
Claro, y entonces a partir de ahí, pues ya mi vida sí ha sido...
De estar en la gala de los Oscar de Hollywood.
Efectivamente, en fin, aquí para allá.
Poca gente lo puede contar. estar en una peli de Almodóvar y marcharte o
sí, eso sí que
tampoco
es bueno.
Hay mucha gente que lo pueda contar.
Pero mira, ves, lo hablaba el otro día. Yo decía, pero a ti, Almodóvar, y Almodóvar, lo adoro. O sea, Almodóvar, primero.
Pero ahí es que la prensa también nos gusta malmeter. Esto es como todo. Tú puedes ir a una entrevista de trabajo y no te cogen y tampoco hay que hacer un drama. O puedes empezar a trabajar en un sitio y no te gusta y te marchas y tampoco hay que hacer un drama y no todo el mundo te pregunta ¿y por qué te fuiste? ¿Y qué pasó? Y tal. Pero
bueno,
claro,
en
con Almodóvar
película,
y con Jorge Sanz,
claro,
todos, ¿qué pasó?
Se amplifica todo mucho más.
O sea, yo entiendo que él querría una cosa y tú querrías otra.
Bueno, que es una cosa que ha pasado millones de veces en la historia del cine, que no hay un entendimiento pleno entre el director y el actor, sobre todo en el cine europeo. El cine americano es más, el director cumple una función técnica más que nada. A los actores no les dirige un director prácticamente, en la mayoría
pero
de los casos.
Yo entiendo que Almodóvar debe ser alguien muy personal. Sus películas
europeo,
son muy
el cine
personales,
europeo,
¿no?
Es un cine de autor, básicamente. Es un cine en el que el sello del director es muy potente. Entonces hay que estar en una sintonía total con el director y saber muy bien lo que quiere hacer y por dónde quiere ir y estar muy dispuesto a ir y a dejarse llevar. Y lo que pasa que no nos entendimos bien. Y a mí, yo respeto a la gente que se hace respetar, no a la que me impone un respeto. Básicamente es eso, ¿eh? Yo soy rebelde porque sí. A la quinta que me dijo, esto no es así, le dijo, pues haber traído a otro. Y efectivamente trajo a otro.
Ay.
Ese ha sido fácil, ¿eh?
Bueno, ¿y lo de la alfombra roja? ¿Cómo fue cuando estáis allí en los Oscars de Hollywood? De allí que...
Muy divertido. Yo además me la pasé con Gabino, que lo iba radiando todo y muy bien, muy divertido. Es maravilloso, pero bueno, yo creo que este oficio, como tú muy bien has dicho, es un oficio... un poco especial, donde se te juzga, cada trabajo...
Estar siempre expuesto, y es que tú llevas toda la vida expuesto,
claro,
¿eh?
Es que ese es el truco, pero para eso hay que estar arriba y hay que estar abajo, y hay que estar arriba y hay que estar abajo varias veces. Y entonces, pues, con el tiempo acabas viendo todo esto con un poco de escepticismo. Dices, sí, está la alfombra roja. Y lo que me reí, claro, porque nosotros salíamos del hotel, salía la delegación... China, que ese año tenía una película que era La esencia de la papaya verde, que era, tenía entonces una cara de Oscar que no podían con ella. Y nosotros con una comedia, pues en realidad no esperas que te den un Oscar con una comedia. Y entonces salimos del hotel, ya haciendo el gamberro.
Vosotros ibais a la fiesta.
Y vamos a hacer el gamberro. Y vamos. Y así fuimos. Y cuando nos lo dieron, pues bueno, fue una inmensa sorpresa. Pero siempre, bueno, con el tiempo lo ves con un cierto escepticismo, que es como hay que ver estas cosas, tanto las buenas como las malas, ¿eh?
También tienes premio Goya, que dicen que hay de esto de la supuesta maldición de los Goya.
¿Qué, cuál? ¿Cuál
que
de
dicen
todas?
Que al que le dan el Goya luego no trabaja.
no, hay casos...
No le llaman.
Hay casos muy especiales, muy concretos, pero no. Eso lo decía un actor y dice, sí, es que claro, te dan un Goya y la gente se piensa que subes el caché. Y no, yo sigo cobrando.
Y ya no te llaman.
Lo mismo de poco de antes.
Dice, no, a este no le llaméis, que tiene un Goya y nos va a pedir...
No. Es más, hay muchísimos casos en los que se ha visto que no. Desde Luis Tosar a Coronado, en fin. Hay casos... Yo creo que es más la excepción que confirma la regla, el que no te llaman. Hay otras maldiciones.
A ver.
Estar en la directiva de la academia también es una de las grandes maldiciones.
Oye, pero tú...
Lo que sí que puedo decir, que la votación de los Goya es secreta y ante notario. Y entonces, sí que es una votación muy rara, porque nunca sabes hasta el final quién va a salir. No hay un favorito claro nunca, porque al final acaban votando... Bueno, por supuesto, la mayoría de la gente que vota son los técnicos, ¿no? La gente que hace las películas. Pero claro, tú cuando votas es muy divertido. Llamas a la familia, a los amigos. Vota a la mujer del técnico. Ah, pues a mí me cae bien este. Y tal. Y entonces las votaciones siempre de los Goya son... Los resultados es una cosa muy rara. Muy abstracta y muy rara.
Bueno, Jorge Sanz, ¿tú alguna vez a lo largo de tu trayectoria has estado a punto de tirar la toalla?
No. Yo una vez que cogí la toalla, que la cogí de la mano de Fernando Trueba y de Cristina Huete, en el año de las luces, en el año 96 o 86, 86, ahí nada. Me fui a Portugal, yo tenía 16 años, mi primera película, que me iba solo porque siempre iba acompañado, como era menor, pero ya con 16 años, ya mi madre me dejó irme solo a Portugal, hacer una película con Fernando Trueba y Cristina y descubrí un mundo nuevo, maravilloso, que no había descubierto en todos los años anteriores que llevaba haciendo películas. Descubrí por qué se hacen las películas y por qué se hacen las películas bonitas y para qué hacemos películas, ¿no? Y la manera de trabajar de Fernando y Cristina, que es hogareña, familiar, artesana, es maravillosa. Y entonces la perspectiva de vida que tienen ellos es maravillosa. O sea, trabajar para entretener a la gente, para contar historias para que la gente se olvide de sus problemas durante un rato y ofrecerles algo bonito, un ramo de flores, una historia bonita, divertida.
Y ya no has soltado la toalla.
Y ya no he soltado esa toalla, ya no la sueltas.
Pues la toalla, sudarla al Teatro Cofidis Alcázar de Madrid, 90 minutos que tienes para ti solo.
Mira, para que veas si sudo el pijamita.
El pijamita tiene que estar al final de la representación.
Me marco un vals con la silla de ruedas que lo ha montado el campeón de España de baile de salón en silla de ruedas. Me marco una faena de toros a la silla de ruedas que me ha montado Miguel Cubero, uno de los grandes toreros de la actualidad. Lanzo la silla de ruedas por todo el escenario, la hago bailar a ella sola, lanzándola y ella vuelve, hago virguerías con la silla. Entonces diré, si sudar la camiseta es poco.
Ahí es nada.
Pierdo 2 litros cada función.
Pues nos vamos a verte al teatro. Muchas gracias, Jorge Sanz. Ha sido un placer.
Ha Lourdes sido un verdadero
Mercado
placer.
En la realización técnica y nos despedimos con Joselito de Kiko Veneno, otras de canciones que tú nos has traído, nos has elegido.
Nos quedamos hasta, con Kiko Veneno, perfecto.
Hasta cuando quieras, ahora que te has aprendido el camino, ¿vale?
Ahora que se lo he aprendido en
taxista.
Ahora cuando queráis.
Con los ojos brillantitos por la calle Peñón se ha tomado 3 botellas de coca con la llena de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Ay, ay, Joselito. Ay, 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 ay. Vigilancia reforzada en el puente y el ambiente. Es el técnico Lolo. Esto era muchos grados de marea al sur. De Fernando Po, ya llegó la hora de la salsa Morenzú. La atmósfera del bar y en el tubo traqueado el salitre le ha dejado rumor de alta mar. Yo soy Joselito, el de la voz de oro, que de puerto en puerto voy dejando mi cuplé. 7 novias tuve, más novias que un moro. Me salieron mal, hermanito, y a las 7 abandoné. Ay, ay, Joselito. Ay, 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 Joselito. Ay, ay.